Muy buenas tardes la gente que nos sintoniza, yo soy Kevin Cruz Quintana y este es otro episodio de Deportes Titular en lo que viene siendo parte de Fantasy Sports Cave Network. Mucho gusto para todos los que nos sintonizan. Aquí tenemos una persona muy especial que está aquí junto con nosotros, que viene siendo conmigo, Emiliano Méndez de Barcelona. Mucho gusto, Emiliano, ¿cómo estás?
Kevin, siempre, como cada semana, un gusto estar aquí platicando contigo de esto que nos gusta tanto.
También tenemos una persona muy especial que está entrando al equipo con nosotros, directo desde México, la Ciudad de México, Alejandro Vallejo. ¿Cómo estás, Alejandro?
Muy bien, Iván. Me siento muy emocionado y pues a darle que hay muchas noticias.
Sí, claro que sí, tenemos mucho de qué hablar, pero para comenzar, para que la gente te vaya conociendo, Alejandro es nuevo participante de Deportes Titular. Él va a estar escribiendo artículos con nosotros y va a ser parte de varios podcasts aquí en Deportes Titular y a la misma vez, a lo mejor en Fantasy Sports Cave, que es toda una familia muy grande. Alejandro, quiero que te presentes con la gente, que les des un poco de detalle de ti mismo, de lo que haces y lo que vas a traer al equipo con nosotros.
Bueno, pues yo soy Alejandro Vallejo, tengo 20 años, estudio Ciencias de la Comunicación en la Ciudad de México y pues voy a aportar al equipo de trabajo mi experiencia deportiva y hablar un poco de la Liga MX y hacer varios reportajes de la misma.
Perfecto. Y una de las cosas que quiero que la gente sepa, si tienes redes sociales, ¿en dónde te pueden encontrar? ¿Dónde te pueden seguir en las diferentes redes?
En Instagram estoy como Alejandro-Vallejo, me pueden seguir ahí. En Facebook, Alejandro Vallejo. Y en Twitter estoy como Deportes Alejandro. Así.
Perfecto, para que la gente lo siga y se sintoniza con todo el detalle y la experiencia que tiene deportiva. Y a la misma vez, Emiliano, ¿en dónde te pueden encontrar a ti en redes sociales?
Yo igual estoy en Instagram y en Twitter, ya sabes, @Emiliano-MC.
Perfecto. Y bueno, vamos a comenzar. Yo estoy muy emocionado. Este va a ser el primer podcast donde tenemos a tres personas, tres mentes totalmente diferentes, pero a la misma vez vamos a tener todo muy sincronizado. Y comenzamos con el detalle más grande de la selección mexicana, el Tata Martino a la selección. ¿Qué piensan, muchachos? ¿Qué es lo que piensan de esta?
Bueno, primero que nada, saludar a Alejandro, bienvenido a nuestro equipo. Es un placer tenerte por aquí platicando con nosotros.
Gracias, Emiliano.
Y bueno, sobre el Tata, me parece que dentro de todas las opciones que teníamos para la selección mexicana, dentro de todos los nombres que sonaron como posibles entrenadores, yo creo que el Tata Martino era uno de los nombres más realistas y de las mejores opciones que teníamos, o sea, con posibilidades reales de que llegara, porque sonaron muchos nombres de entrenadores que no iban a venir porque no se les iba a pagar lo que querían, o que no iban a venir porque sabían que el nivel que tiene la selección mexicana no era lo que ellos están acostumbrados a dirigir. En cambio, el Tata Martino es un entrenador que era un tema realista y era una gran opción para nosotros, por lo cual estoy muy contento de que llegue, porque creo que el sistema que tiene y su forma de trabajo es muy buena y es, pues, más o menos cercano o muy parecido a lo que necesita México en este momento. Sobre todo a Juan Carlos Osorio, creo que puede tomar lo que se venía haciendo antes y meterle su sello particular, adaptar a estos jugadores con su sistema. Me gusta mucho de él que no trata de imponer una formación, un sistema de juego, sino que va trabajando con lo que tiene y va cambiando su sistema de acuerdo a los jugadores que tiene para sacar lo mejor de cada jugador. Entonces yo creo que es una gran oportunidad de dejarlo trabajar y de crecer como esperamos desde hace mucho y de mantener un proyecto que, aunque murió de cierta forma con Juan Carlos Osorio, bueno, él tiene muchas cosas buenas que puede tomar de lo que quedó antes y meterle su sello particular para seguir creciendo, por lo cual me ilusiona mucho el trabajo que puede hacer el Tata Martino con la selección mexicana.
¿Y tú qué tal, Alejandro? ¿Tú qué piensas?
Pues para mí estoy de acuerdo con Emiliano, yo creo que es un técnico con experiencia, ya con recorrido en Europa, con recorrido en Sudamérica, creo que puede aportar muchísimo, muchísimo al fútbol mexicano y quitar a los ¿cómo se podría decirle? A los que ya han estado mucho tiempo en la selección. Yo creo, ¿no?, que el Chicha. Exacto, una renovación de plantilla. Porque viene jugadores como Lainez, jugadores como el Piojo Alvarado. Yo creo que son jugadores jóvenes y con talento. Y eso es lo que necesita la selección. Limpiarse un poco de la veteranía, dejar la jerarquía a un lado y meter gente nueva. Yo creo que Tata Martino puede hacer eso. Aparte que es un técnico muy, muy inteligente, porque ya ha sido campeón en Barcelona, llegó a grandes cosas con la selección de Paraguay, en Atlanta ha sido la contratación, yo creo que la mejor contratación que pudo haber hecho Atlanta, porque ha salido campeón y los ha dejado y se fue como campeón del club. Yo creo que puede aportar mucho a la selección mexicana.
Claro, no, claro, yo estoy muy de acuerdo con los dos. El Tata Martino tiene muchas cosas que aportar para el equipo. Va a tener mucho con qué trabajar, va a tener muchas armas con qué trabajar, como dices, va a ser bueno dejar un poco la jerarquía y enfocarse con los jóvenes que tiene y crecer a esa, lo que viene siendo el futuro de la selección mexicana. Y lo veo igual como juega el plantel que juega y la estrategia que tiene, lo vimos claramente, como dices, con Paraguay, con Argentina, Atlanta FC fue extremadamente bueno todos los resultados que tuvo con ellos. So, igual estoy muy de acuerdo con todo lo que puede traer el Tata a la selección.
Quiero mencionar lo antes posible acerca del Tata, que se le critica mucho porque los equipos, seamos sinceros, más importantes en los que ha trabajado han sido el Barcelona y la selección argentina, y posiblemente es donde le ha ido menos bien, sobre todo en el Barça, que bueno, para el equipo que tenía y para después de lo que venían haciendo, pues se esperaba que lo hiciera un poco mejor, pero hay que recordar también que el Barça tenía un bajón en ese momento, sobre todo anímicamente. No lo hizo del todo mal, simplemente no fue su mejor desempeño o no llegó a cumplir las expectativas que se esperan del Barça cada año.
Creo que no tenía los jugadores.
Es un poco de todo, porque unos pueden decir, bueno, tenía Messi y tiene jugadores buenos, pero al mismo tiempo, pues, le pasaba un poco lo que comentamos, ¿no? Un cambio de plantilla, que a lo mejor le costó trabajo llevarlo, y, pues, puede que sea el equipo en el que no ha lucido de gran forma su trabajo. La selección argentina se le critica mucho, pero, bueno, llegó a finales, dos finales que, bueno, se perdieron porque se enfrentó contra un rival que venía pasando su mejor momento histórico, y aparte que en momentos puntuales sus jugadores tuvieron errores que les costaron los partidos, pero su trabajo realmente fue bueno y mucho mejor de la Argentina que estamos viendo ahorita y que vimos en el Mundial.
Claro,
partiendo de eso, su trabajo con la selección de Paraguay, que México, pues, a lo mejor tiene un nivel más cercano a Paraguay que a Argentina, hizo un gran trabajo, llegó al famoso quinto partido y estuvo de hecho cerca de ganarle a España, y bueno, si se adaptan los jugadores y si lo dejan trabajar, pues yo me ilusiono con ver algo parecido a eso, partiendo de que nuestro nivel real es ese entre los 16 y los 8 mejores selecciones del mundo. Partiendo de ahí, si nos da para más, pues qué bueno, pero me parece que puede hacer un gran trabajo siendo realistas con lo que tiene la selección.
Pues sí, solo lo.
No, claro que sí, eso sí, tienes mucha razón. Creo que lo único que va a poder aportar todo esto es que la media y nosotros los fanáticos, y siendo analistas básicamente, ser realistas con lo que tenemos, porque si nos dejamos llevar de que ahora con el Tata vamos a ser campeones del mundo, siempre vamos a estar decepcionados, ¿verdad? Y eso es lo que estábamos diciendo en el podcast en inglés, es básicamente ser realistas con lo que pueda hacer el Tata Martino.
Pues sí, poner los pies sobre la tierra, también no somos una selección de gran nivel, tampoco somos de las peores, pero sí poner los pies en la tierra y centrarnos a lo que nos toca.
Exacto, a partir de ahí, a ver, potencia mundial no somos, pero lo que comentabas, viene un cambio generacional, pues yo creo que interesante para México. Por ejemplo, en 2 años son los Juegos Olímpicos en Tokio, tenemos jugadores muy interesantes que dan la edad para competir ahí y dar el salto a la selección grande. Ya mencionabas a Diego Lainez o a Alvarado, pero también está Edson Álvarez, que todavía da la edad y ya tiene la experiencia de un mundial. Está Carlos Rodríguez, que al parecer con lo que está haciendo este inicio de temporada con Monterrey y lo que hizo en la liguilla el torneo pasado, pues es muy ilusionante ver a alguien en esa posición que se desempeñe con tanta facilidad. Está Eric Aguirre, está Jonathan González, son gente muy joven que están teniendo muchos minutos en la liga, y de que seguir así y si empiezan a tener ciertas convocatorias en selección, pues ¿por qué no? Antes del próximo Mundial, llevar ya un año o dos jugando en Europa también.
Y más que nada que los equipos le den continuidad a los jóvenes, o sea, a los equipos mexicanos, tanto mexicanos como europeos, que le den esa continuidad. Porque hemos visto muchos casos de jugadores mexicanos que se van a Europa y se pierden y regresan a México como
y no hacen nada,
como un fracaso. Por eso ahora el fichaje de Lainez es tan importante y por eso está haciendo tanto ruido, porque a pesar de que no es el que tenga más experiencia en la liga o no es el mejor jugador del año, ni mucho menos, pero se nota el talento que tiene y llama mucho la atención que es, yo creo que el jugador más joven de México que se ha ido a Europa, obviamente teniendo el impacto que está teniendo, porque se han ido otros, pero que nos enteramos que están en Europa meses después, pero siendo ya parte de un plantel campeón de la liga, irse a Europa por lo que costó, por el equipo al que se va, con la imagen que se va, es importante que los clubes mexicanos que generan buenos jugadores o buenos talentos les den la oportunidad de salir a temprana edad. Porque si te lo quedas en la Liga Mexicana hasta que tiene 25 años, pues le va a costar mucho más trabajo adaptarse cuando llegue a dar el brinco. Si se va ahorita a los 18 como Lainez, pues seguramente en 4 años será de los mejores jugadores que tengamos en la selección y llegará al Mundial muy curtido, con mucha experiencia y aportando su talento real, o sea, proyectando todo el talento que tiene.
Sí.
Sí, no hay duda de eso. Continúa, Alejandro.
Ah, bueno, yo nada más quería agregar que para mí es un fichaje muy bueno y tomó la mejor decisión este chico Lainez. Y para la edad que tiene y aventarse de no ir a Holanda, a España, a una liga superior, yo creo que se necesita mucha mentalidad y creo que Lainez la tiene. Creo que va a hacer buenas cosas en España y con el Real Betis.
Eso sí, pues moviendo un poco el tema, que era nuestro siguiente tema, era Diego Lainez, el fichaje con el Real Betis, siendo uno de los fichajes, el segundo más caro de la historia de la selección, de la selección de la Liga Mexicana, 17 millones de dólares, que viene siendo 15 millones de euros.
Hay un millón más en variantes, que pueden cumplir con ciertas metas, y como te decía hace rato, Kevin, destacar que el América se queda con 20% de la carta del jugador, para que en caso de que el Betis haga una transferencia en algunos años, el América recibirá 20% de esa transferencia.
Sí, eso es un resultado muy bueno para el muchacho, igual como diciendo, teniendo 18 años, teniendo esos 4 años en adelante para ser de un calibre muy grande para la selección, y especialmente ahora que lo va a poder moldar el Tata Martino cuando juegue con la selección, porque no va a haber duda que lo va a traer, y va a ser algo muy bueno, especialmente viendo esta nueva generación de jugadores y igual lo que viene siendo la generación de mantenimiento en la selección, y lo que viene siendo el manejador.
Si le sumas a eso a Héctor Moreno, al Chucky Lozano, a Raúl Jiménez, que todavía es joven, hay talento, hay experiencia en el equipo. Eso ilusiona, y lo que decíamos del Tata Martino, que le gusta ver con qué jugadores cuenta para de ahí planear su sistema y sus formaciones, es un proyecto ilusionante, sinceramente.
Sí, no hay duda de eso. Y otra cosa también con Diego Lainez, que se estuviera personalmente, igual hemos platicado de esto, de que hubiera sido mejor opción para él por la explosividad del Ajax, para poder jugar y subir su nivel en la rapidez y cómo juega, pero a la misma vez va a ser una adaptación mejor para él jugar con Guardado en el Betis y estando en España para poder adaptarse mejor, porque igual tiene 18 años.
Sí, a mí me gustó más la decisión de tomar el Betis que del Ajax, sinceramente, porque muchos mexicanos, digo muchos, nos generalizo porque he oído en varios programas de radio, que Lainez se debió de haber ido al Ajax, y yo opino que no. ¿Por qué? Porque el chavo viene de ser campeón. El Chavo tiene ya cierta madurez, porque desde que lo debutó la Volpe, demostró una calidad increíble en los partidos que lo puso. Yo creo que tomó la mejor decisión de irse a una liga más competitiva, a rodearse con los, bueno, a la mejor liga del mundo, a rodearse con los mejores jugadores del mundo y a pelear por un puesto en el Real Betis, que el Real Betis no es cualquier cosa, o sea, la verdad. Real Betis,
no, sobre todo ahora, están teniendo muy buena temporada realmente.
Exacto, entonces yo creo que puede aportar mucho al equipo, puede, no digo que vaya como titular, se tiene que ir ganando un puesto, nadie tiene el puesto garantizado, pero tiene las armas y los fundamentos necesarios para estar peleando por un puesto en el Real Betis.
Pues mira, yo no sé, yo, o sea, estoy de acuerdo en que hay muchos pros. Lo que mencionabas hace rato, la mentalidad de él, o sea, yo entiendo por toda la información que ha salido, que ha surgido alrededor del tema, yo entiendo que la última palabra la tuvo él, porque ayer estuvo muy cerca de hacerse oficial por el Ajax, pero el Betis apuró las negociaciones y al final va al equipo de Sevilla. Y yo creo que mucho dependió de él y sobre todo creo que influyó Guardado. El que el idioma sea el español, viaja con toda su familia, entonces los papás también, pues supongo que les prefieren viajar a España que viajar a Holanda. Entonces, entre el idioma, saber que está Guardado, que es uno de los capitanes de selección, tenerlo en tu equipo todos los días. Y, o sea, creo que fue muy valiente de su parte tomar la decisión de ir a una liga mucho más competitiva y que, como dices, no tiene asegurado que vaya a jugar, ni mucho menos. O sea, sabe que llega a competir, que hay gente de calidad en el equipo y que el proyecto que tiene el Betis es cosa seria. Por lo tanto, tiene que ganarse su lugar. A mí, mi opinión personal, o sea, yo creo, o a mí me hubiera gustado verlo en el Ajax por lo menos un año o dos, porque, bueno, he comentado varias veces platicando por aquí con Kevin, hablando de la Champions y demás, siento que el sistema que maneja el Ajax en su proyección de jóvenes talentos, exporta muchos jóvenes, el estilo de juego que tienen ahora no es del entrenador de ahora, es de muchos años y de cualquier entrenador que llegue, okay, se va a adaptar al proyecto que tiene el Ajax. Y juegan muy rápido, de una forma muy vertical, y creo que esto le convenía mucho a Lainez. Y es una liga que pues, ya está probado que los mexicanos destacan en esa liga, terminan de pulirse perfectamente jugando en la Eredivisie, y después puede brincar a otro club. Estas son, o sea, las razones por las que yo creo que el Ajax le hubiera convenido más a sus 18 años. Pero es verdad que, como dices, es campeón, por lo tanto su mentalidad va cambiando ya y se va adaptando desde ahorita, y si... Se puso el reto a sí mismo de irse al Betis, como dices, la mejor liga del mundo, donde compite contra defensas mucho más complicadas que en Holanda, y ganar su puesto, tener la confianza de Quique Setién, que es un técnico maravilloso. Si Quique lo puede pulir, me parece que le va a ir muy bien, y si aprovecha los minutos, porque minutos tendrá, ya depende de él, si los aprovecha y va ganándose un puesto, o si no los aprovecha y lo van a terminar cediendo a un equipo menor. Por lo tanto, yo creo que él se puso el reto y él decidió ir ahí, y con esa mentalidad, bueno, pues ojalá les hagan bien las cosas y lo haga bien. Me preocuparía que Quique Setién se fuera en verano, hiciera un cambio, porque suena para muchos equipos, incluso ahora empieza a sonar para el Barça, ya que Valverde no sabe si va a renovar, y eso sí afectaría, si viene un técnico nuevo, si le viene al ojo al técnico nuevo, ¿no? Pero mientras esté Setién, me parece que es un técnico que puede trabajar con él de una forma maravillosa.
Sí, no, pues va a ser muy buenos resultados, especialmente con el talento que tiene Lainez. Va a ser, y luego, como te digo, teniendo la experiencia de Guardado, le va a poder ayudar a crecerlo, especialmente donde va a ser lo más importante para nosotros, que es la selección. Y acabando el día, pues le esperamos y que le vaya bien con suerte y que juegue como debe. Y igual, como dices, siendo campeón, va a entrar con una mentalidad fuerte para demostrar por qué es campeón, y pues va a dar buenos resultados el muchacho.
También influyó mucho el fichaje del Betis, bueno, de Lainez al Betis, porque el Betis se acercó, vino a México y lo fichó aquí.
Es verdad, es verdad.
O sea, eso influyó mucho, o sea, sabemos que el Ajax tiene renombre por tener a jugadores de la gama de Johan Cruyff, ahorita este chico de Jong.
Está de Jong, sí, entonces, está de Ligt. O sea, tienen un proyecto fuerte, pero es verdad, el acercamiento tan rápido y tan, o sea, tan formal del Betis.
Más bien el interés que tuvo el Betis, o sea, decir, te quiero y te quiero aquí conmigo. O sea, No me importa si es el Ajax o el Barcelona, quien te quiera. O sea, yo te quiero aquí, vengo aquí para demostrarte el interés. Entonces yo creo que eso dijo Lainez, bueno, está bien, me voy para allá.
Claro, eso influye. Y si el Betis se tomó el atrevimiento de tomar tan en serio este fichaje, seguramente es porque el técnico cuenta con él y porque el técnico lo ha visto jugar y lo quiere en su equipo.
Claro.
Sí, pero a ver qué pasa con él. Estamos emocionados para ver el crecimiento de este jugador, especialmente siendo mexicano. Va a ser de fácilmente plática por meses, especialmente cómo juega. Igual con el Chucky Lozano, con el PSV, Raúl Jiménez. Va a ser un hombre muy grande que va a tomar mucho de qué hablar y de qué aportar para todos nosotros, básicamente. Pero igual, pero mucha suerte para Diego Lainez, muy contento de todo lo que le está pasando, igual con el Tata Martino, que como dije, va a ser una buena cosa, pero si mantenemos la realidad en todo, va a salir todo muy
y eso,
bien.
Pero sobre todo lo que comentábamos, ahora que estás hablando de Lainez, importante, como te decía, que los dejen salir jóvenes. América al principio parecía que no estaba convencido de dejarlo ir todavía. Al final se atrevieron, sacaron buenas condiciones, guardándose el 20% de su carta. Y otro ejemplo es el Pachuca. Pachuca y América creo que han puesto el ejemplo de dejar salir a los jugadores jóvenes. Si el resto de clubes hacen eso, si aceptan los términos sabiendo que se pueden ir jóvenes, sabiendo que te puedes guardar un porcentaje de un futuro fichaje, cosas así que puedes negociar, yo creo que desaprovechar un talento joven dejándolo en México muchos años, solo porque un equipo europeo Pizarro no quiere pagar las condiciones que quieres, me parece absurdo.
Claro. Está el nombre de Pizarro, ahí.
Exacto.
Aplaudirle al América y al Pachuca, perdón, ¿eh? Aplaudirle al América y al Pachuca porque son los que más exportan jugadores. Y decirle y darle una cachetada de cierta forma al Chivas, de decirle, ¿sabes qué? Estoy mandando mis joyas para Europa y tú las estás reteniendo. Tú estás jalando a lo mejor de México para armar tu plantilla en vez de que las dejes salir. Entonces, yo creo que fue una cachetadita ahí para el Chivas con guante blanco. No sé ustedes.
Pues, eso sí. Eso sí, no hay duda. Yo siendo chivista de corazón, para que sepas desde el principio, pero sí, es verdad. Es verdad, no hay duda de eso, que sí fue una cachetada al Chivas, porque sí, es lo que hacen, se detienen todo para ellos mismos, pero no creo que viene del equipo al plantel, le viene siendo del mero mero, el mero mero no quiere hacer Vergara.
Bueno, yo creo que Vergara lo de ellos pasa más porque pues tienen ya unas cuantas temporadas en las que no ven la suya, no clasifican a la liguilla, entonces les da igual a quién fichen y si detienen un poco la exportación de jugadores con tal de salir de un poco de la crisis, más cuando tu eterno rival está siendo campeón. Pero, bueno, claro. Chivas, no sé, ha tenido también sus épocas en las que ha dejado salir a futbolistas a Europa y sobre todo esa condición que tenían antes de solo están a la venta los jugadores y se van a Europa. Y ahora, como mencionas, Pizarro se fue a Monterrey, que era un equipo pues, competencia directa por el título, el trato que le dieron a Lainez, dejaron ir a Cota, ya no sé si se están reforzando más o están dejando ir a sus jugadores. Chivas ahora me parece que necesita alguien que les ayude con sus fichajes, sí tienen ahí un poco de problemas.
Pues sí, no, van a necesitar algo, tiene que ser un cambio muy drástico ahí en el Chivas y empezando con el mero mero, te digo, ya saliendo él, pues el hijo tampoco no está muy muy bien que digamos, estuvo enfermo y el hijo fue de mal en peor, de lo que se vio más bien, pero igual en el Chivas tuvo su época, como dices, tuvo sus grandes jugadores que salieron de ahí, pero ya es varios años de que no hacen absolutamente nada, pero igual como el América siendo mi sí.
Ahorita es la realidad y tenemos que enfocarnos a lo que tenemos. O sea, Chivas sí fue grande, ha sido grande y sigue siendo grande y va a ser grande por los años que no descienda. Pero, pues ahorita, fichajes buenos que ha hecho en América, exportado. Pachuca, exportado. ¿Qué pasó con Orbelín Pineda? lo mandaron al Cruz Azul. Exacto. Cuando se decía que él ya tenía el talento para irse a Europa. Entonces, Chivas.
Pero también, bueno, no lo de Belín también influyó porque él no se quería, no quería moverse. Él estaba más cómodo jugando en México. Y bueno, son temas ya que, bueno, intervienen muchos factores, ¿no? Pero creo que sí están poniendo mucho el ejemplo. Pachuca ya lo ha hecho y ahora América se suma a este intento de hacer crecer el fútbol mexicano y de dejar salir a los jóvenes, pues un poco para que en Europa también se tenga la confianza por los mexicanos, porque ¿cuántas veces no hemos visto que un jugador argentino o un jugador colombiano o jugadores brasileños, obviamente, se van desde los 16, 17 años a Europa, a los 18, en cuanto tienen la mayoría de edad, y empiezan a triunfar? En cambio, en México piden mucho dinero por ellos, los clubes mexicanos, o se van ya un poco más grandes. Entonces creo que es un buen comienzo dejarlos ir a los 18 años como ahora Lainez, y que los equipos europeos empiecen a confiar en el talento mexicano.
Los quieren convertir en estrellas antes de que sean estrellas grandes. Exacto. Y ese es el error número uno de México.
Los inflan. Yo creo que los inflan de más, y ya cuando... ¿Qué pasó con los hermanos Dos Santos?
Bueno, pero ellos...
Giovanni... 17, ¿no? Sí, pero...
Y el talento,
te digo, el pasado...
Realmente
sí, el pasado es bonito, y recordarlo es bonito, pero la realidad, ahorita están jugando en un equipo, perdón, yo sé que aquí hay un americano, pero en una liga menor que está creciendo, obviamente, pero era para que fueran superestrellas.
Claro, no, pero eso...
Giovanni...
O sea, eso ya son casos puntuales, porque... A los 17 años sus clubes los dejaron ir, se formaron en Europa. El problema es que ya ellos mentalmente se sentían muy superiores y ahora mismo encontraron una liga que cumple con sus necesidades, que les pagan bien, que viven en una ciudad primermundista y bueno, encontraron una zona de confort, sobre todo juntos, que ellos siempre han querido estar juntos. Pero
claro. Eso y el dinero, les ganó la fama y el dinero.
Exactamente, porque realmente por la edad que tienen, el talento que tienen, yo creo que les daba para estar un poco más en Europa buscando otro equipo, pero bueno, querían ser estrellas, no querían calentar la banca en ningún lado y decidieron irse por el dinero.
Y ahora
Sí.
No, adelante.
Y tiene razón Alejandro con eso, siendo la MLS... que va creciendo, pero todavía le falta igual, le faltan unos varios años para que sea una potencia muy grande, porque le están invirtiendo dinero, le están invirtiendo jugadores y se están trayendo a estrellas muy grandes, y está agarrando la atención de muchos equipos más grandes y torneos, diferentes cosas así. Pero a la misma vez es como dices, lo de estos jugadores que tenían potencial, acabaron ¿en dónde? En un equipo donde no tienen, por decir, algún futuro, y es lo bueno que está empezando a cambiar un poco las cosas. Ya lo vimos con Lainez, lo vimos con el Chucky, poco a poco ahí lo iremos viendo con otros jugadores, que espero que sea Pizarro y otros jugadores.
Mientras sean más, se darán cuenta de que es normal estar allá, que tampoco es porque ya estás allá, ya triunfaste y ya eres el mejor, no, es normal estar allá, es normal ir, buscarse un puesto, ganárselo a pulso. Y bueno, a partir de ahí, entonces puedes empezar a demostrar de qué eres capaz. Pero es la idea, claro, que si solo se va un jugador, pues obviamente él va a sentirse superior a todos los demás jugadores cuando vaya a la selección, porque va a decir, yo soy el único que ha tenido el nivel para irme. En cambio, si son muchos, como está pasando ahora, si se van desde jóvenes para que se vayan entendiendo lo que es jugar en Europa, yo creo que esa es la clave para que no pase lo que ha pasado con los Dos Santos, por ejemplo.
¿Sabes también que creo? Que también la accesibilidad de los clubes mexicanos, excepto América y Pachuca.
Exacto, es lo que te digo.
La accesibilidad no nos dejan salir, porque hay clubes que los quieren comprar por 20 millones de dólares y no, vale más, vale 24, 25, 30 millones de euros. No, o sea, tienes que dejarlos ir para que valgan más y hacer como lo hizo el América, quedarse con 20% de su carta y dejarlos ir, porque eso favorece al
a todos, favorece al jugador mexicano. Favorece al fútbol mexicano.
Selección.
Aquí como club, cuando, exacto, no sé, por ejemplo, si Lainez ahora triunfa en España, los equipos españoles van a decir, a ver, ¿de dónde salió este joven? Del América, ¿por qué no volteamos a ver la cantera? Y entonces vendes más jugadores. Pero si no lo dejas salir nunca, nadie va a voltear a ver a tu equipo.
¿Qué está haciendo el Atlético de Madrid aquí en nuestro país? No, compró un equipo para volverlo, es el San Luis, exacto, el Atlético San Luis. Entonces mandó a jugadores españoles jóvenes a la segunda división para que igual no se perdieran, no se inflaran, no se sintieran joyas. Y decirle, ¿sabes qué? Estás aquí en San Luis, pero si sigues demostrando el mismo nivel, te llevo a Atlético de Madrid. Entonces, y también mandan visores, ¿sabes qué? Aquí chécame al Atlético San Luis porque hay buen rendimiento acá y podemos hacer varias cosas con México. Eso yo creo que también de decir los clubes mexicanos, ¿sabes qué? Mándame a tus visores y esos son los chavos que tengo.
Exacto.
Haz lo que quieras con ellos.
Pues accesibilidad. Se tome como ejemplo lo que están haciendo, como decimos, este tipo de equipos, que este tipo de negociaciones favorecen a todos y ojalá se aprenda más en la Liga MX a hacer este tipo de cosas y a dar la oportunidad a los jóvenes y darle salida. O sea, no solo la oportunidad de que jueguen, que obviamente sin eso pues no logras nada, es lo más importante, pero una vez que los tienes jugando en primera división, darles la oportunidad de salir a Europa.
Claro.
Sí, eso sí. Y pues cambiando un poquito del tema, pero quedándonos en la selección, disculpa, otra vez, pero quedándonos en la Liga MX, Marcón se va al Boca. De lo que estábamos viendo, no estoy muy seguro por cuánto, pero ya está básicamente puesto que se va del Cruz Azul.
Así es.
¿Qué piensan de eso?
Como dices, no sabemos cuántas cifras, pero creo que sí ya se estaba despidiendo, creo que ya no entrenó con el equipo ayer y hoy. Y bueno, me parece que era de lo mejor que tenía Cruz Azul, ¿no? A ver ahora cómo adapta Caixinha a su equipo, porque la temporada ya está iniciada. Pero creo que va a ser una baja sensible para el Cruz Azul.
Yo creo que sí, a ver con qué lo compensan, porque sabemos que el mercado de fichajes sigue abierto. Y pues es una baja muy, muy, muy sensible para el Cruz Azul, porque lo venía haciendo bastante bien Marconi.
Así es.
Pues a ver qué pasa.
Y aparte, o sea, era desde que el Boca se interesó por él, era casi decidido que iban a ir con todo con él, porque el entrenador nuevo de Boca, acabo de olvidar ahora su nombre, lo conocía ya de antes, entonces quería trabajar con él y por eso lo busca directamente a él, sobre todo porque, bueno, ahora el nivel que ha mostrado en Cruz Azul ha sido importante. Y sí, a ver cómo lo suplen. Yo creo que no van a fichar, ¿eh? No creo que busquen compensar su posición. Más bien Caixinha tendrá que adaptar la formación con los fichajes que tiene, con las llegadas, como decíamos, de Orbelín Pineda, por ejemplo, y adaptarse a este cambio y empezar a hacer su sistema de juego un poco distinto. Digo, pienso sí, que no sería que tiene mucho talento en el equipo, pero sí le va a costar trabajo, por lo menos unas cuantas jornadas.
No sería de mucho interés fichar a alguien grande y tener que adaptarlo al estilo de juego del Cruz Azul. Sería mejor, como dices tú, adaptar a lo que ya tiene y continuar moviendo
eso que ya tiene. Por eso es difícil adaptar a alguien, o sea, fichar a alguien ahorita.
Bueno, pero también si ficha a alguien de mercado extranjero o mercado sudamericano, sí sería difícil adaptarlo ya con la temporada empezada. Pero si ficha a alguien de la liga, yo creo que se puede compensar.
Es que de la liga ya no puede fichar a nadie. Porque
Sí, porque ya acabó el draft.
Solo se ficha en el draft y después ya pueden hacer fichajes extranjeros.
Si ficha a alguien, va a ser hasta después de que acabe la temporada, pero lo dudo igual, como dices tú, que vayan a fichar a alguien al Cruz Azul. No lo veo muy importante, que tendría que ser a Marconi, buen jugador, pero nada que no podría adaptarse con lo que ya tiene.
Incluso, claro.
Pues a ver cómo sí, lo soluciona Caixinha. Bueno, por el tiempo que veo que llevamos, Kevin, antes de continuar, quería mencionar que hoy, bueno, entre ayer y hoy, se jugó la Copa del Rey. Y hoy resultado que llama mucha atención, que creo que vale la pena comentar, el Barça perdió 2-1 contra el Levante.
Sí, 2-1, un juego muy inesperado, pero igual como habíamos platicado anteriormente, jugó con más suplentes, no jugó muy al nivel del Barcelona, pues igual se da el 2-1, ¿Cómo lo ves para el segundo partido? ¿Los ves
Bueno,
que retomen?
yo creo que, o sea, bueno, siendo el Levante, sin menospreciar, yo creo que tienen suficiente para darle la vuelta a un 2-1, pero yo espero que lo hagan manteniendo la línea de poner suplentes en la Copa del Rey. Creo que el Barça, después de ganar dos veces triplete, de ganar Champions League y Copa del Rey en 2 años, se les hizo normal, pero tenemos que pensar que es algo casi imposible de lograr. Y eso lo aprendió Valverde el año pasado. Y yo creo que ahora, o sea, inteligentemente está metiendo a suplentes, está haciendo rotaciones en la Copa del Rey para poderse enfocar en lo que importa, que es la Champions League, y es lo que quieren este año. Así que yo creo que ojalá, o sea, por el bien del equipo, jueguen con suplentes el partido de vuelta para que lleguen a febrero los titulares frescos y listos para encarar la Champions League, que es el torneo más importante que tienen.
Yo escuché eso de que habían tirado la liga, o sea, que el Barcelona va, la liga, perdón, la Copa del Rey, que van a tirar la Copa del Rey, o sea, que no les interesa, por así decirlo, la Copa del Rey. Lo escuché en un programa muy reconocido, tú sabrás cuál es, y la tiraron, o sea, dicen que la tiraron, que pues mandaron a tantos suplentes, que no les interesa la Copa del Rey, lo que les interesa es la liga y la Champions League, y están enfocados en esos dos, y en la liga pues llevan 10 puntos arriba de su eterno rival, y pues yo creo que van a remontar, aunque sea con suplentes, si tiene la
Pues
especial alemana.
es que es eso, a ver, el Barça tiene que competir por ganar todos los torneos, pero después de la derrota el año pasado 3-0 contra la Roma y de que tu eterno rival lleva 3 Champions ganadas seguidas, pues se les ha convertido en una prioridad. Y Valverde se ha dado cuenta que esto de ganar el triplete pues no es un chiste, que se ha logrado porque han sido equipos magníficos. Y que este año, con el plantel que tiene, tienes que ceder en un torneo y pues el torneo menos importante es la Copa del Rey. Por lo tanto, tiene total sentido que siga sobre la línea de poner suplentes ahí. En la liga van bien, llevan 6 puntos arriba del segundo lugar y enfocarse en la Champions, que como dijo Messi cuando se le presentó como el primer capitán del equipo, es el principal objetivo de este año.
Sí, no, y no va a haber duda que a lo mejor y no hacen el triplete, pero sí los veo campeones de liga si continúan jugando como lo han estado haciendo. En la Champions, pues tendremos que esperar a febrero 12 para cuando regrese la Champions y ver qué cambios tan grandes y qué tan drásticos salen los resultados de lo que hemos estado platicando y de lo que platicaremos en el futuro, especialmente con tanto cambio de lo que está pasando. Pero bueno, se nos acaba el tiempo, no nos queda para más, pero muchas gracias a los dos por estar aquí. Siempre es un gusto contigo, Emiliano, Alejandro, mucho gusto y espero tenerte aquí más tiempo con nosotros. Por mí estuviéramos horas platicando aquí de todo de fútbol día tras día, pero así no es la cosa. Pero muchas gracias y espero que nos vayan siguiendo sintonizando en deportestitular.com, en todas las plataformas del podcast y igual en nuestras plataformas de redes sociales. Emiliano, un gusto.
Igualmente,
Alejandro,
Kevin, muchas
muchas gracias por
gracias. Un
estar con
gusto
nosotros.
saludarlos.
Muchas
Les mando
gracias,
un
que
saludo
estén
por
muy bien.
allá
Gracias,
y hablamos la
gracias.
próxima semana.
Sí, igual. Y no se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales para personales, para igual cualquier cosa que quieran saber. Igual, todo esto es para ustedes, los fans que nos siguen y queremos saber qué quieren escuchar y qué quieren de lo que platiquemos. Pero igual, muchas gracias y muy buenas tardes.
We'll be right back.